te fijas en la vida no te deja de doler. O te marchas o te cuidas, es difícil de entender. Ya sabes que...
Mediodía.
Come Euskadi.
Estar informado.
Que aprovecha muchos socios. Que jamás se dejan ver.
Que condenan los pecados, algunos degenerados. Que te quitan de creer.
El teléfono es el centro de este mundo donde encuentro mil maneras de perder.
Que el dinero es el remedio para todos los asedios que no llego a comprender.
Hay que ver,
hay que ver,
hay que ver,
hay que ver.
Hay que ver.
Hay que ver, pues mucho. Vamos a ver a partir de ahora, 1:05 de la tarde. ¿Has pensado qué de cosas te pasan hasta ahora? ¿Te han pasado alguna vez? ¿Te has sentado a reflexionar, a hacer memoria, a reír, incluso a llorar de todo lo que te ha podido pasar? Incluso en un mismo día, porque desde que te levantas hasta que te acuestas puede pasar de todo. Pues a Pedro Ruiz le han pasado tantas cosas, tantas y tantas cosas en la vida, sobre todo reveladoras, que cuesta creerlas. Pero son verdad. Hombre, seguro que tiene una vida más interesante que la mía, eso por supuesto, y sobre todo por todo aquello que ha viajado, ha vivido, ha librado, habrá soñado incluso. Pues toda una vida, anécdotas que las cuenta, las canta, las parodia y las comparte de una manera espectacular. Lo hace con nombres y apellidos, va a poner nombres y apellidos a todas estas anécdotas y además nos va a permitir hasta ciertas preguntas, veremos si comprometidas o no. ¿Dónde lo va a hacer? Pues en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao. Y lo va a hacer en lo que va a ser como un confesionario, el confesionario de Pedro Ruiz, el próximo 1 de junio en Mi vida es una anécdota. Así se llama este espectáculo, este monólogo. Pedro, bienvenido, ¿cómo estás?
Pues bien, muchas gracias, pero yo monólogos no hago, es un unipersonal. Pero fíjate que todos los días pasan cosas. Ayer me levanté que tenía el dinero en el Banco Sabadell. Tengo unas perras allí y ahora ya parece que no.
Ahora, claro, uno cuando las ve las gasta, Pedro.
Ahora ya parece que es del BBVA, que va a hacer una OPA, como sabes. Así que hay que levantarse todos los días con ánimo de empezar. Y ese es mi espíritu, empezar todos los días.
¿Y qué es lo que hay que ver que nos cantas en esta canción?
Bueno, pues esta es una canción que se baila, que he grabado con tres chicos jóvenes, que compuse hace 3 o 4 meses. Pues que el mundo está manipulado, pero esto lo sabemos todos. Lo que pasa que con una canción de mucho ritmo que se baila, la protesta tiene una justificación, adelgazas.
Ya, está bien. Hay que ver lo que hay que ver.
¿No? Hay que ver lo que hay que ver.
Bueno, una canción que, por cierto, hoy ponemos aquí como un adelanto, pero pronto estará en todas las plataformas, al menos en tus redes sociales.
A partir del lunes, el martes, estará en las plataformas. Y antes, bueno, el día 1 de junio, pues vengo aquí al Campos Elíseos a hacer por tercera vez Mi vida es una anécdota, que consiste en quitarnos importancia a todos, como te decía fuera de micrófono. Cuanto menos importancia te das, más libre eres, más te ríes y más confortado sales de un espectáculo.
Bueno, pues quiero que me cuentes alguna anécdota, no de las que vayas a contar en el espectáculo, que entiendo que son confidenciales, pero entre tantas anécdotas que te hayan pasado, alguna que hayas contado ya, que nos quieras confesar a nosotros aquí en estos micrófonos.
Pues ya que estamos en la radio, recuerdo una anécdota. Yo hacía un programa en la SER, ya alternándolo con el teatro, y el programa se llamaba Que se ponga, y consistía en llamar en directo por la noche en toda la cadena SER a personas que no esperaban mi llamada, pero que ya estuvieran en antena. Y un día llamé al nuncio de su santidad aquí en España, el señor Tagliaferri, que significa cortahierro. Entonces estaban emitiendo en Televisión Española, estaban emitiendo la película El Cardenal, y casualmente la estaba viendo. Le llamé en directo y le dije, mire usted, Cardenal, yo soy fulano de tal, estoy en la cadena SER en directo y quería hablar con usted. Y me dijo él, ¿y cómo me creo yo que es usted esa persona y que esta es la cadena? Y le dije, hombre, el hombre de fe es usted.
Tendrá que creer.
Que ponga usted la fe, que yo pongo la palabra.
Nosotros ponemos mucha fe en este espectáculo. Bueno, en todas esas anécdotas que nos vas a contar el próximo 1 de junio, como decíamos, en el Teatro Campos Elíseos, que imagino, y hablando de anécdotas, que en Bilbao te habrán pasado cosillas también.
Me han pasado cosas buenas. Incluso puedo decir, sin dar nombres, que mi primera novieta con 14, 15 años era de aquí.
Vaya.
Sí, porque yo he veraneado mucho tiempo en El Ciego, provincia de Álava, como sabes, donde vive mi hermano ahora, y ahí veraneábamos, y la muchacha se llamaba Maribel, y ahí lo dejo.
Bueno, oye, quizá nos está escuchando, puede llamar.
Pues saludos, Maribel, saludos. Espero que no te hayas divorciado del otro ya.
Bueno, pues nos vamos a reír y mucho, eso seguro, ¿no? Que es importante.
A reír y a emocionarse, ambas
dar
cosas.
Dar menos razón e importancia a veces a la vida, ¿no, Pedro? Quitarla un poquito, liberarnos también y de alguna manera reírnos mucho, ¿no?
De eso va el espectáculo. No de contar qué interesante vida tengo, que afortunadamente la tengo, sino fíjese usted que lo mismo le pasa al ministro, que al ídolo, que al rey, que al futbolista, que al cantante. Todo eso que usted supone que es de un modo, a veces es todo lo contrario.
¿Con quién has llegado a estar tú, por ejemplo, anécdotas que nos vayas a poder contar? Porque vas a desvelar nombres.
Sí, claro, no doy los nombres y en la pantalla aparecen, pues mira, con Lola Flores, con Rocío Jurado, con Zidane, con Jordi Évole, con Estefanía de Mónaco, con Carmilo José Cela, con Stoikov, con en fin, con Jesús Quintero, con Rocío Jurado, con Julio Iglesias, con Rafael, con muchas personas con las que he compartido quehaceres, y eso me ha permitido ver una cara de ellos que no es la habitual.
Puntos y puntos suspensivos. Y de todos esos nombres, el que más te haya llamado la atención, por una cosa u otra que ya nos desvelará.
A mí me llama la atención siempre la gente anónima. Los más conocidos no tanto, porque tenemos... El ser una persona conocida te obliga a estar contestando siempre más o menos las mismas cosas. Y a mí lo que me llama la atención es la gente sencilla. Esto lo digo. También hablo de alguna cosa de gente sencilla en el espectáculo. Yo me pongo a hablar por la calle con cualquier persona que es amable, porque la considero igual que yo, como es natural.
Pues vamos a seguir mirando a este espectáculo, pero también a muchos otros proyectos, Pedro, porque antes de entrar en directo estábamos hablando que no paras. Yo te decía, ¿en algún momento vas a parar, Pedro? Ya tres veces aquí en Bilbao. ¿En algún momento estás pensando en parar ya, en poner punto y final a una carrera llena de éxitos, entiendo, con altibajos como en todas, pero ¿no te lo has planteado en ningún
momento?
No,
nunca. A mí, hasta que no se me lleve la grúa, seguiré haciendo muchas cosas, porque tengo muchos planes. Voy a hacer una película, probablemente en Bilbao, si se aprueba. Estoy preparando también el espectáculo, la vuelta a la televisión, si me dejan. Esta canción, el libro que tengo en proyecto, tengo muchos planes y eso es lo que me da la vida. Aparte que me tiro a la piscina helada todos los días, aunque seamos enero,
¿sí?
Todos los días. Ese es el secreto de mi
salud.
¿Eso
es tan bueno como dicen?
A mí sí. Tú te tiras muerto de aburrimiento y sales dispuesto a escribir una ópera. Lo malo es que luego la escribes. Eso es.
Bueno, a cantar no sé, porque igual sales tartamudeando con esto del frío.
No creas, el frío es bueno incluso para la voz. No pillo constipados. Yo hace 40 años que hago esto y, como te digo, tengo 76 años y no voy al médico nunca. Esto seguramente me lo recriminarán los médicos, pero cuando me encuentre mal iré a un veterinario, que es mucho más rápido, y te dice, pues acuéstate antes.
Hombre, ¿no? Tal y como está la sanidad y la salud ahora mismo, seguro que es más rápido, por lo menos pillar consulta.
Bueno, pero no nos podemos quejar, ¿eh? Ten en cuenta que en Estados Unidos hay que pagarse una enfermedad y te hipotecas para pagarte una enfermedad.
Todo relativo, todo como en la vida, Pedro, que además hablaremos de eso también en tu espectáculo, pero justamente volviendo a Bilbao, que decías que quizá estrenas película, al menos intentas grabarla aquí en la capital. ¿Por qué? Hay muchos, además, cineastas, directores que ahora apuestan por Bilbao. ¿Por qué es en tu caso?
Bueno, si se concreta el proyecto, que es lo que llevo hablando meses, pues porque en Bilbao dan muchas facilidades para rodar, porque es una ciudad que me conviene si se puede rodar aquí, porque la historia transcurre en una ciudad grande donde pasan unas cosas que no voy a contar, porque es una comedia, pero es una comedia en serio. No es una comedia de guiños ni de burlitas, es una comedia en serio, y si se puede, será aquí.
¿Y con rostros conocidos?
Sí, con todos los que podamos, de aquí, de Euskadi y de Madrid y donde sea.
Pues estás lleno de planes. Hablábamos justamente de este espectáculo el próximo 1 de junio, esa película que tienes también en camino, si todo puede ser. ¿Y cómo ha ido la gira hasta ahora? Porque no paras, ¿de aquí a dónde vas?
Mañana por la mañana me marcho a Orense y la semana que viene voy a Murcia y a Elche, y la otra es cuando vengo a Bilbao, al Campos Elíseos, que es un teatro que me da mucha suerte y que además es un sitio muy cercano para el espectador y también para el que está en el escenario.
¿Ah,
muy
sí?
Cercano.
¿Cómo es el público bilbaíno?
Amable, y cuando rompe la telilla de frialdad que dicen que tenéis, que no es verdad, yo siempre le digo a la gente, ¿no sabéis dónde es más difícil hacer un espectáculo de comedia? Y la gente dice, pues no sé, y dicen siempre ciudades del norte, y es al revés, la comedia es más difícil hacerla en Cádiz.
Bueno, pues
en Cádiz los graciosos son ellos.
Claro.
y entonces hay que ser más gracioso que ellos.
La verdad que aquí tenemos poca gracia, aunque nos reímos
no,
mucho.
No, poca gracia no, lo que tenéis es un tono que parece que no tiene gracia, pero la tiene.
Bueno, también es cierto, lo que queremos es reírnos muchísimo, y lo vamos a hacer el próximo 1 de junio en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao, que ya nos advierten desde el teatro que quedan pocas entradas, pero todavía estamos a tiempo para comprar la nuestra si queremos reír, disfrutar y hablar de la vida, de tantas anécdotas con las que, por cierto, nos sentiremos igual hasta muy relacionados también,
seguramente,
¿no?
Porque algunas de ellas te borrarán o cambiarán la imagen de personas muy conocidas, pero lo que procuro, mira, cuando empiezas a hacer el mundo del espectáculo crees que decir cosas muy profundas mola mucho, y con el tiempo te das cuenta que lo que más mola es que la gente salga muy contenta de haber venido, no hay más.
Pero para eso hay que conectar, que siempre haces, Pedro Ruiz, en este caso, y lo volverás a hacer, lo decimos, el 1 de junio en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao. Mi vida es una anécdota, te dejamos con anécdotas, que seguro que tienes muchas este mediodía, si te vas al casco viejo y te tomas algún pincho, Pedro, seguro que nos vas a contar alguna que
pero
otra.
Eso no es una anécdota, es una prioridad.
Bueno, sí, y además un privilegio, efectivamente. Pedro Ruiz.
Muchas gracias.
Un placer, gracias.
Les espero, gracias.
Incorporan a la historia pedacitos de la escoria. que no puedes entender.
Que castigan al honrado y perdonan al malvado, porque su amigo es el juez.
Que siembra la lechuga, no recoge lo que suda y no gana pa' comer.
Pero en cambio al que le roba le agasaja y le adora, porque tiene más poder.
Hay que ver, hay que ver, hay que ver, hay que ver, 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 ver.
Lo que hay que ver.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Escuchas Cope. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
A esta hora del mediodía, a la 1:18, un jueves más, visitamos Clínicas 21 en Vitoria-Gasteiz. Alicia Calleja, ¿con qué especialista te encuentras hoy? ¿A qué tema vamos a mirar? Buenas tardes.
Saludamos de nuevo a la doctora Patricia Díaz, ginecóloga en Clínicas 21 by Model Clinics. Muy buenos días, doctora.
Buenos días.
Vamos a hablar de algo que nos interesa mucho porque lo hemos escuchado. Algunas hemos padecido, nuestras amigas, nuestras hermanas, primas, madres. Y es como una palabra extraña, pero también bastante habitual, ¿verdad? Que padecemos y desde luego tenemos que ir a pedir ayuda para que se arregle, ¿no? Es una condición que no podemos dejar que se extienda.
Sí, hoy vamos a hablar del líquen escleroso vulvar.
¿Esto es una enfermedad autoinmune, doctora? ¿O por qué aparece?
Sí, es una enfermedad de la piel que afecta sobre todo a la piel de la vulva de la mujer y es una enfermedad autoinmune, que es el problema de las enfermedades autoinmunes es que son crónicas. Uh-huh. Esto es lo que hay que tener en cuenta, ¿vale? Es una enfermedad que puede aparecer en cualquier momento de la vida, sí que seguramente las oyentes lo habrán escuchado más en señoras ya muy mayores, el líquen vulvar, pero... Sí. Pero sí que es muy frecuente también en niñas muy pequeñas y ahora lo que estamos viendo es que puede darse en cualquier momento de la vida de la mujer. Mm. Y eso es lo que hay que estar alerta, porque puede aparecer en cualquier momento.
Pues sí, y hay que estar alerta, Patricia, porque muchas nos han comentado, ojo, ¿para cuándo he ido? Tenía la piel ya abrasada. Eso. Porque al principio piensas, bueno, ha sido un poco de escozor, ha sido un poco de unos días peor, a ver si se va aliviando. Y lo que va haciendo es empeorando, claro.
Eso es el problema de las enfermedades crónicas autoinmunes, que si no se diagnostican correctamente, el proceso se cronifica y el líquen vulvar lo malo que tiene es que al final produce una alteración de toda la anatomía de la vulva. Desaparecen los labios, desaparece el capuchón del clítoris, se puede hasta fusionar la vulva, puede producir muchísimo dolor e incluso hay un porcentaje que está relacionado con el cáncer de vulva. O sea, no es ninguna broma, eso es.
Entonces, sí, cuéntanos.
Quería hablar un poco del síntoma más común, para que lo tengan las mujeres en cuenta, no lo normalicen y consulten, que es el picor, ¿vale? El líquen, el primer síntoma y lo que antes aparece es el picor vulvar. Y por eso digo que lo tengan en cuenta porque muchas mujeres jóvenes, el picor es muy frecuente, puede deberse a otras causas, por supuesto. Pero cuando tienen picor muchas veces no consultan, se automedican, pues me voy a dar esta crema para los hongos o les dan, date esta crema para los hongos, date esta crema hidratante y a veces ni les miran la vulva. Y ahí está el problema, que en muchos casos este picor es producido por un líquen que está empezando, incipiente, no se le da importancia, este picor se cronifica, este líquen se cronifica, y cuando la paciente ya consulta, el diagnóstico es ya muy tardío.
Uh-huh. Aún así siempre se puede hacer algo, claro.
Sí, efectivamente. Lo más importante es consultar lo antes posible, no normalizar el picor y estudiar cada caso, ¿vale? Uh-huh. El tratamiento principal que damos para el líquen son los corticoides tópicos que en cremita, que se dan sobre todo cuando hay unas crisis de picor muy intenso. Pero es que ahora lo bueno que tenemos, gracias a la ginecología regenerativa y sí, a todos los avances, que tenemos otro tipo de tratamientos que, ojo, no van a curar la enfermedad, porque como he dicho, es autoinmune y es crónica, pero sí que van a enlentecer su progresión, van a disminuir los síntomas, van a disminuir la necesidad de esos corticoides y van a mejorar mucho la calidad de vida de estas pacientes.
Eso es muy importante tener en cuenta, porque a veces podríamos decir, Patricia, ay, es que tengo como hongos, y lo puedes dejar pasar unos días. Exacto. Es muy distinto, ¿no? Aunque quizá los primeros síntomas puedan ser parecidos y confundirnos, es distinto.
Sí, es diferente. Lo que nos debe alertar, sobre todo, es tener picor de forma repetida o continua, porque un episodio de hongos vaginales, que hablaremos otro día de eso si queréis,
¿sí?
Un episodio de infección, una infección vaginal, la podemos tener cualquiera en un momento dado, es muy frecuente, se trata, no pasa nada. Uh-huh. Pero cuando ya es un picor que persiste, que es por la noche, que me despierta por la noche, que es muy intenso, que es muy, muy sobre todo muy frecuente, que sí, cada vez que estoy estresada tengo picor, cada vez que hago un viaje, exámenes, cualquier cosa, tengo picor, y venga, o sea, esa persistencia, esa reiteración del picor, eso es lo que nos tiene que alarmar, y no pensar siempre, es que tengo hongos siempre, es que tengo una infección, que puede ser, pero hay que verlo.
Hay que verlo. Y hay que ver lo que es, y sobre todo, no dejarlo y no normalizarlo, como dice la doctora Patricia Díaz, ginecóloga en Clínicas 21 by Model Clinics. Estamos hablando del líquen escleroso vulvar que permanece en nosotras, porque, como decía la doctora, es una enfermedad crónica, pero que a veces está ahí como dormida, ¿no? Y que en momentos de nuestra vida, nombrábamos el estrés, ¿cuántas veces, verdad?, aparece en nuestra vida para las enfermedades. O cuando estamos más bajitas por algo, ahí es cuando puede dar la cara, ¿no?, asomar.
Eso es. Además es muy característico, porque este tipo de enfermedades, al ser autoinmunes, tienen esos momentos de reactivación cuando nuestro sistema inmune se activa o se altera o baja por algún motivo, como puede ser eso, un cambio, un estrés, trabajo, la vida, y ahí es cuando aparecen esas crisis más fuertes de picor. Pero siempre lo achacamos a otras cosas, o lo normalizamos o ya se me pasará.
Sí. Lo típico es ya se me pasará.
Eso es, ya se me pasará.
Tengo la piel irritada, a lo mejor con una cremita hidratante,
pues una cremita
tal.
Y ya se me pasará. Eso es.
Y pasan unas semanas y no se ha pasado y se ha incrementado y va a peor.
Eso es el problema, sí.
Siempre esa consulta. El líquen escleroso vulvar existe, quizá más habitual de lo que pensamos. Por eso, porque no se comenta pensando que tenemos la piel irritada o escozor u otras cosas, y no, está ahí. En nuestras vidas tenemos que tratarlo, ¿eh? Líquen escleroso vulvar. ¿Podríamos hacer algo con nuestras más jóvenes, por ejemplo, para ver si van a tener esa predisposición o no? ¿O simplemente estar muy atentas, no, doctora?
Sí, simplemente en este caso lo que hay que hacer es consultar. Es cuando tengamos picor vulvar de cualquier causa, antes de automedicarnos, utilizar cualquier crema, lo mejor es acudir a un profesional y que nos explore y que tenga controlado ese picor o esos síntomas.
Con ese líquen controlado podemos tener calidad de vida igual que si no tuviésemos, porque está paralizado y ahí no, y luego vigilarlo, efectivamente. Pues pidiendo una consulta con la doctora Patricia Díaz, ginecóloga de muchísima experiencia, de gran trayectoria en Clínicas 21 by Model Clinics, y ahora la tenemos aquí muy a mano también en Vitoria, así que con ella, con quien vamos a pedir cita, que es la que nos está ayudando a solventar un montón de cosas que teníamos ahí aparcadas, doctora, y que decíamos, esto no sé yo, no nos atrevíamos quizá acudir a un hospital, no sabíamos si era más o menos urgente. Ahora tenemos la posibilidad de una cita con la doctora en Clínicas 21 by Model Clinics, cerquita de nosotras, y bueno, pues que nos ayude de tú a tú de una forma muy personal y con todo cariño. Patricia, pues allí nos veremos, porque unas más, otras menos, siempre tenemos alguna duda, alguna consulta, y tenemos que hacernos caso las mujeres para todas aquellas cositas que tenemos en cuanto a piel, en cuanto a molestias, en cuanto a cosas que queremos estéticamente mejorar también, ¿no? Así que son muchas las cosas, que no las dejemos ahí en el tintero, que las compartimos. A veces nos cuesta decirlas, pero ahí en confianza podemos sacarlas con la doctora Patricia Díaz. Pues muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Ahí os esperamos.
Hasta la próxima.
Adiós.
Gracias también, Alicia Calleja. Te dejamos con los especialistas de Clínicas 21. Por cierto, consejos de la doctora que encuentras a partir de ahora en la web de COPE. En cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook. Así llegamos a la 1:30 de la tarde.
Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Este programa ha podido saber, se lo he contado a las 6 y a las 7.
Entra ya en cope.es.
COPE Euskadi.
Estar informado.
1:28 de la tarde, miramos a la última hora del edificio que esta mañana se ha desplomado en Bilbao, el interior de un edificio en el casco viejo de la capital vizcaína, así que volvemos a esta hora a la calle, al número 24, en la calle Tendería, porque parece que tenemos más datos. Eloisa Santiago, cuéntanos.
Bueno, sí, la verdad es que a esta hora ya poco a poco se va volviendo más a la normalidad en esta zona, aunque todavía está acordonado el edificio en torno al que ha ocurrido este desgraciado accidente, que, como decías, es el número 24 de la calle Tendería, en pleno casco viejo de la ciudad. Bueno, hemos hablado desde el principio de 5 personas heridas, 5 trabajadores que estaban allí trabajando en las obras de rehabilitación del edificio. Bueno, finalmente, bueno, 3 han salido por su propio pie y los 2 que han quedado atrapados bajo los escombros y han sido rescatados por los bomberos han sido evacuados a centros hospitalarios con diversas fracturas. Parece que uno de ellos con alguna herida quizá un poquito más grave, pero bueno, fuera de peligro. Y ha sido el propio alcalde de Bilbao, Juan María Burto, quien nos ha informado en el mismo lugar, porque ha acudido ahí a interesarse por lo que estaba pasando.
Hemos trasladado, que parece que 2 han sido trasladados a Cruces, uno a Basurto, y la situación en principio, en una primera aproximación, la más complicada es el que ha tenido que salir en camilla, ayudado por bomberos y por el personal sanitario, que parece que tiene una rotura de cadera, una rotura de fémur, etcétera. Hay que esperar, porque es muy pronto, a que se le realice la valoración médica necesaria, tanto en Basurto como en Cruces.
Bueno, también el alcalde, bueno, le hemos preguntado por cómo está ahora mismo la situación del edificio. Bueno, parece ser que la causa podría haber sido una acumulación de escombros en la cuarta planta que esto hubiera provocado la caída del forjado sobre la tercera, y al parecer, bueno, pues también al caer esta techumbre ha arrastrado algunos de los balcones y una parte de la estructura del inmueble. Es una zona en la que, como en muchos edificios del casco viejo, pues están los edificios construidos con madera, ¿no? De
claro,
estructura de madera. Y bueno, se estaba rehabilitando, vacío afortunadamente. Y él nos decía, el alcalde, que tras una primera inspección parece que pues sí que hay que apuntalar, pero que tampoco hay urgencia.
Bueno, después de la inspección realizada, donde han entrado bomberos y técnicos de Survisa para ver la situación del edificio, se ratifica que hay que apuntalar el edificio, que no es necesario hacer un apuntalamiento de urgencia en este momento. Esperaremos a que llegue el personal de la promotora para que lo realicen con normalidad, y una vez de que se apuntale, el apuntalamiento es necesario para que el desescombro se produzca en una situación de la seguridad necesaria para la realización de esa actuación. Y a partir de ahí, bueno, pues trasladaros que la licencia, confirmar que estaba bien concedida, que estaba concedida creo que en el mes de enero de este año, y es una licencia para 4 viviendas, o sea, para uso residencial, una vivienda por planta. Y bueno, pues dado que no hay riesgo ni para los edificios colaterales ni para la propia fachada, no hay riesgo de colapso, pues abriremos la calle en breve.
Bueno, pues ya digo, en breve pues abrir esa calle ya, la calle Tendería. Ha sido, imaginaros, un susto tremendo. A las 11 de la mañana se oía el estruendo y salía lo que parecía mucho humo, pero era realmente polvo, ¿no? Y esto ha alarmado muchísimo a los vecinos. Yolanda, con la que hemos hablado, regenta ahí un bar cercano, que es además el bar que frecuentan los operarios para tomar café y algún aperitivo.
¿Qué ha ocurrido?
No, un derrumbe en el edificio que estaba en obras, el de la tienda de lo que era el antiguo Ángel. Hemos oído un ruido, se ha salido una polvareda enorme y bueno, pues supuestamente los chavales que estaban trabajando adentro. Pero bueno, parece ser que los han sacado a los 5 heridos. Varios han salido por su propio pie y otros se lo han llevado. Pero
¿cómo
bueno,
ha sido? ¿Cómo ha sido el ruido? ¿Qué habéis oído?
Pues hombre, pues hemos oído un estruendo y ha salido una polvareda. Lo que pasa es que pensábamos en principio que era humo en vez de polvo. Y claro, en 5 minutos ha llenado esto de policía, bomberos, ambulancias, entonces ya sabíamos que era algo más grave. Pero bueno, en principio ya te digo.
Menudo susto, ¿no?
Pues sí, pues menudo susto. Además, los chavales vienen a desayunar aquí a la mañana, o sea que yo ahora ya más tranquila sabiendo que no les ha pasado nada. Pero sí, sí, un buen susto.
Perfecto.
Además, aquí en el casco viejo, que todas las casas son de madera y demás, pues en el momento que pasa un poco algo así, estamos ya todos pendientes, por si acaso.
Yolanda, muchas gracias.
Bueno, Yolanda, como decíamos, que regenta ese bar en el que estos trabajadores van a desayunar muchos días. Y yo creo que para muchas personas el edificio es muy identificable porque, como decía Yolanda, es el edificio que ha albergado hasta hace nada la tienda de ropa infantil El Ángel, un negocio histórico en Bilbao porque empezó en el año 1902. Bueno, luego ha habido una época en la que retomó la actividad la empresaria donostiarra Mari José Rodríguez, que tiene una tienda similar en San Sebastián, en la calle Urbieta, Casa Rodríguez, que también es de 1928. Pero bueno, pues es un establecimiento que era muy identificable porque tiene unos tonos en color azul muy llamativos. Siempre ha tenido ese mismo color. Y bueno, pues cerró, porque la pandemia acabó también con este negocio. Y bueno, pues sí que es un sitio para muchas personas muy conocido porque ahí se ha comprado mucha ropa de bebé, de bautizos, de bodas, de comuniones, en fin. Una pena, pero bueno, de momento es la hoja cerrada con ese negocio y ahora pues el edificio con este problema, ¿no?
Bueno, de momento no hay que lamentar más heridos que ya conocemos. Que eso es
no, había miedo
también.
Al principio que hubiera algún transeúnte, ¿no?, en pleno casco viejo y a las 11 de la mañana, pues, pero bueno, finalmente parece que no, y que los 5 operarios, bueno, alguna fractura y tal, pero que no parece que sea grave, afortunadamente.
Bueno, vamos a seguir muy pendientes, sí. Continuaremos en el lugar. Gracias, Eloisa.
Venga, hasta luego.
Agur. Agur.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
esta hora del mediodía vamos a mirar a nuestras ciudades, a las capitales, que nada tienen que ver con el inicio de nuestra historia. Mostrarlas como eran, acercarnos a una realidad antigua, curiosidades, esa es la misión y es a lo que se dedica el arqueólogo Miguel Loza, que hoy pondrá la mirada en Vitoria, hoy 9 de mayo. Nos centramos en Vitoria-Gasteiz porque hablará de la vida política y de la cotidianeidad en las ciudades de pequeño, mediano tamaño durante la época romana. Partiendo de los hallazgos realizados en el cercano yacimiento de Arcaia, primero, explicará aspectos generales del impacto de la llegada de Roma a la península y cómo se administró el territorio recién incorporado al vasto imperio romano, para luego centrarse en la antigua ciudad de Suestatium y, por supuesto, en todo lo que ello conllevaba, el funcionamiento político y social. Lo hará en una charla a partir de esta misma tarde que lleva de nombre La vida urbana en la Civitas de Arcaia Suestatium. Miguel Loza, eguerdión, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muy bien.
Bueno, si no me equivoco, por la página web que hemos podido ver del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, no estamos ya, estamos completos, sin plazas ya para disfrutar de tu actividad y de tu charla.
Sí, jolín, lo acabo de ver yo también. Así que me habían dicho que estaba bastante ya solicitado el tema y vamos a llenar. Tampoco sé muy bien cómo es la sala, o sea, que no sé ni cuánta gente va a haber, pero mira, por lo menos la demanda ha sido importante.
Es que todos queremos, Miguel, conocer un poquito más de nuestra capital. A las 9 de la tarde, hoy día 9, a las 6 de la tarde vas a impartir esta charla y nos vas a hablar justamente, ¿no?, de cómo se ha conformado nuestro territorio, ¿no? Después de toda tu experiencia, si te parece, vamos a empezar por ese yacimiento de Arcaia para después saber un poco más por dónde vas a conducir la charla. ¿Qué encontramos realmente allí?
Vale, pues mira, lo primero, eso, Arcaia, que como bien has dicho, en realidad es prácticamente Vitoria, ¿no? Que se encuentra pues a escasos 5 kilómetros saliendo por Salburúa. ¿Qué nos encontramos en Arcaia? Pues ahora mismo la persona que vaya allí lo que va a poder ver es fundamentalmente unas termas romanas. Una de las construcciones principales que tuvo la ciudad, que se excavaron hace unos 50 años y que en los últimos tiempos los hemos puesto en valor, lo hemos arreglado pues para que el visitante pues pueda admirar los testimonios arqueológicos de la mejor forma posible. Es que en las últimas investigaciones se ha ido mejorando muchísimo el conocimiento sobre esa antigua ciudad. Ahora mismo pues conocemos que tuvo un pasado, que antes de que llegaran los romanos ahí estaban habitando pues los caristios, que era la tribu que se localizaba en esta zona del territorio de Álava, que esos caristios cuando llega a Roma no parece que tengan ningún tipo de enfrentamiento con el nuevo poder, sino que se asimilan a lo que sería el mundo romano de una forma pacífica. Pues luego ya vemos que cuando se integran, pues la ciudad prospera, pues hay un urbanismo perfectamente planificado, se construye un sistema de saneamiento para la ciudad, para el buen funcionamiento de la ciudad, hay una zona pública y más monumental, que es donde estarían las termas. Quería decir eso, que aunque solo se ve ahora mismo las termas romanas, en realidad la ciudad era mucho más grande y el conocimiento que tenemos es mayor y pues por eso está muy bien este tipo de charlas en las que podemos pues de una forma pública pues todos estos últimos conocimientos pues darlos a conocer.
¿Y entiendes, Miguel, desde tu experiencia, que queda mucho más todavía por descubrir?
Hombre, muchísimo. El yacimiento de Arcaia tiene un mínimo de 20 hectáreas. Y, o sea, que es muchísimo más grande que lo que sería el pueblo actual. De esas 20 hectáreas no habremos intervenido ni en una. O sea, que imagínate el potencial que queda aún pues por intervenir, ¿no? Yo espero poder actuar en algunas hectáreas más, pero seguramente los arqueólogos del futuro tengan todavía mucho trabajo por hacer.
¿Y qué nos dice justamente este yacimiento? Hablabas un poco de dónde está ubicado, de algunas de las excavaciones, lo que han descubierto de alguna manera, pero si hablamos lo que sería de la vida allí, ¿qué es lo que nos dice esta excavación?
A ver, yo me parece importante recalcar que la vida en Arcaia o la vida en Activa Suestatium, como la vida en otras ciudades del entorno, como Velella o vamos a la capital del convento, que sería Clunia, era una vida que en comparación con la que habían estado teniendo, pues en este caso los antiguos caristios, era mucho mejor. O sea, yo creo que si algo consiguen la gente que se integra en el mundo, en la órbita romana, es vivir mejor. pues por ejemplo, ya hemos hablado del edificio de las termas. Uh-huh. Pues yo siempre pongo este ejemplo. Antes, la aldea Caristia, pues no tenían ningún tipo de edificios de estas características. Imaginaros en invierno aquí en Álava, que si ahora hace frío, antes haría todavía más, pues esas gentes pues tenían que estar pues como podían, acercarse al fuego, calentarse. Pero claro, luego estamos hablando de un edificio que está diseñado para que hubiera unas salas dotadas de calefacción, unas salas que además podías contrastar el calor que tenía la propia sala con piscinas de agua fría, salas que estaban perfectamente iluminadas a través de ventanas con vidrio, que vamos, es que la gente carista eso no sabía ni lo que era. Entonces podías llegar allí, luego si se te hacía de noche tenías objetos para iluminar las estancias, se llaman lucernas. Así que es que la calidad de vida que trajo en la llegada de los romanos a estas tierras, pues fue espectacular, y yo creo que no se ha vuelto a alcanzar hasta muy pocos años desde ahora. O sea, es que eso es lo... Dime, sí.
O sea, que tenemos una calidad de vida peor en comparación con aquella calidad. Bueno, ¿y cómo se organizaban entonces a nivel administrativo, político? ¿Cómo lo hacían?
A ver, pues en Arcadia sí que es cierto que no tenemos la seguridad de cuál fue su sistema político, porque no nos han llegado restos que nos digan directamente cómo lo era. Entonces tenemos que centrarnos en otros lugares más conocidos. Entonces nosotros pensamos que era una ciudad, digamos, pues eso, como he dicho, pues pequeña o mediana, que sí que tenía una serie de instituciones locales, que deberían ser las que gobernaran la ciudad, un poco a modo de ayuntamiento, que en época romana pues hablaba de la curia, y debería haber una serie de magistrados, que pueden ser como los concejales de hoy en día, pues que fueran los que de alguna manera regulaban esa vida política. Uh-huh. Lo que pasa es que, lo que te comentaba, no tenemos ningún testimonio directo que nos diga cómo era este gobierno. Tenemos siempre que ir a lo que dicen las fuentes escritas para otras ciudades mejor conocidas. Pues, por ejemplo, hace no demasiado tiempo han aparecido algunos fragmentos de inscripción en la vecina ciudad de Iruña Velella, en la que sí que ya empiezan a atestiguar pues algún cargo de un magistrado, la propia el propio nombre de Velella dentro de la ciudad. Pero nosotros en Arcadia con esos testimonios de momento no contamos, aunque no es muy difícil imaginarnos cómo vivían, porque sí que hay muchos testimonios de otras ciudades pues muy muy similares a lo que es la ciudad de Sustatin.
Y hablaremos de todo ello y demás esta tarde, 9 de mayo a las 6, aunque es cierto que ya no tenemos entrada. Desde luego aquellos que ya puedan asistir nos lo contarán después en el Centro Cívico El Campillo en Vitoria-Gasteiz. Lo que está claro, Miguel, es que la victoria de hoy no tiene nada que ver con la anterior, pero vamos a seguir descubriendo mucho más de tu mano, de la mano del arqueólogo Miguel Loza. Miguel, un placer, gracias por habernos acompañado, por darnos este avance de la charla, y nos vemos esta tarde, como decíamos, en el Centro Cívico El Campillo, allí en la capital alavesa, para disfrutar de todo lo que nos cuentes, de toda la historia que nos acercas. Un abrazo.
Un abrazo, un placer ha sido, también para mí. Venga, agur.
Próxima parada, en COPE Euskadi.
Pues seguimos hablando de ciudades y viajamos a diferentes países. Lo hacemos con el experto en turismo de lujo y gastronomía, como cada jueves, con Gustavo Egusquiza. Hoy, próxima parada, Jordania. Gustavo, ¿cómo estás? Eguerdión.
Muy bien, ¿qué tal estáis?
Muy aquí. Bien. Bueno, pues ya deseando darte la bienvenida de nuevo, porque has vuelto hace muy poquito de Jordania, ¿no? ¿Qué tal el viaje?
Sí. Bueno, la verdad que fantástico. Tuve la oportunidad de viajar con Almudena Cis. Y bueno, la verdad que ha sido un viaje divertidísimo, porque Almudena es una mujer muy divertida y nos lo hemos pasado fantásticamente bien. O sea, es un lugar que bueno, nos ha ofrecido de todo. Hemos hecho absolutamente de todo, desde quads en el desierto, hemos estado montando a camello también, hemos ido al Mar Muerto,
disfrutado de las fantásticas ruinas de la ciudad romana de Hieras y, bueno, vuelta a Petra también, ¿no? La verdad que una alegría siempre estar en Jordania, ¿no?
Y quizá alguna que otra clase de gimnasia también te habrá dado entre visita y visita.
Bueno, estuve a punto de ir en la última noche que nos alojamos en el San Regis en Amán. Me dijo Almudena, ¿quieres subir a alguien a hacer algo de gimnasia? Y al final no lo hice, pero bueno, en las próximas ocasiones le pediré, ¿no? Porque al final, bueno, siempre estar con una medallista olímpica, ¿no? Que ha estado en 4 Olimpiadas, con el recorrido que tiene Almudena al final, ¿no? Pues siempre se aprenden cosas nuevas, ¿no?
¿Y cómo surge, eso, Gustavo, este viaje con Almudena Cez?
Bueno, en realidad fue el gobierno de Jordania que nos invitó. Yo durante, bueno, algún tiempo, pues bueno, el gobierno de Jordania me ha estado llamando para asesorarles y para echarnos una mano con periodistas o con personas, ¿no?, que pudieran ser relevantes para bueno, visitar lo que es el país. Y bueno, pues surgió el nombre de Almudena Cid. Y bueno, pues Almudena se incorporó al viaje. La verdad que ha sido muy divertido, ¿eh? Lo hemos pasado muy, muy, muy bien.
Y Gustavo, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de Jordania?
Bueno, mira, sobre todo para mí, bueno, volver a Petra, o sea, Petra a mí me parece una ciudad maravillosa que no se capta bien o no la realidad en las fotografías. Yo creo que Petra es una ciudad gigantesca, ¿no? Es una ciudad nabatea, fue la capital de los nabateos, pasaron los romanos por allí también, ¿no? Y cuando estás allí te das cuenta, ¿no?, de las proporciones, ¿no?, de esta ciudad, ¿no? La parte arqueológica, que todavía todo lo que queda por descubrir. Petra está mayormente inexcavada, o sea que todavía queda muchísimo por excavar en Petra, ¿eh? Conocemos, pues hombre, las grandes tumbas, ¿no?, de Petra, que están excavadas en piedra, ¿no? Pero nos olvidamos de que aquello era una ciudad de 30.000 personas, de comerciantes, una ciudad de comerciantes, y que, pues bueno, los restos están ahí todavía, ¿no?, por ser descubiertos, ¿no?, de esa ciudad.
Oye, ¿y la gastronomía? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Que sabemos que a ti te gusta picar y picar bien, en los mejores
sí,
lugares.
Sí. Bueno, a ver, la gastronomía es muy parecida a la española, ¿no? Tienen ese componente mediterráneo. Se utiliza mucho el arroz, ¿eh? O sea, una de las cosas que se utiliza es el arroz. Pero mira, la última noche tuvimos la oportunidad de comer este cordero que se hace, bueno, pues se cocina, digamos que bajo la arena del desierto, con brasas, y la verdad que estaba espectacular, tanto el cordero como el pollo, la verdad que lo hacen fantásticamente bien, y luego pues toda la riqueza en hortalizas, ¿no?, que tienen, ¿no?, y frutas y verduras, la verdad que eso es un país muy rico en todo este tipo de alimentos, ¿no? Uh-huh. Y da gusto, la verdad.
Da gusto.
A mí una de las
y
pocas
más a esta
cosas
hora.
Diría, sí. Uno de los pocos peros que pondría es cómo se cocina el pescado. Es que es muy difícil conseguir el punto del pescado. Cuando he viajado en España, fuera de España, siempre, a no ser que sean países nórdicos, en el resto de países, tanto mediterráneos como anglosajones, uh-huh, siempre me he encontrado el pescado demasiado hecho y
ay,
seco.
Ya, y eso es importante. Bueno, vamos a seguir mirando a la gastronomía, Gustavo, y a más viajes, pero será la próxima semana. Hablaremos de otra próxima parada. Gustavo de Gusquiza, experto en turismo, gracias una vez más. Hasta el jueves que viene.
Euskadi.
Estar informado.
Dos menos 10 de la tarde. A esta hora ya sabemos más sobre la huella de los primeros vizcaínos. Nos vamos hasta la Basílica de Nuestra Señora de Begoña, porque esta mañana el obispo de Bilbao, Monseñor Joseba Segura, y la diputada general de Vizcaya, Elisabete Echanove, han dado cuenta del primer asentamiento poblacional de Bilbao.
¿Qué te pongo?
Uno distinto de siempre, es lo mismo de nunca. Uno como otro, otro Rioja, otro Rioja.
Ponme otro Rioja, Rioja.
Distinto de siempre, lo mismo de nunca.
Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este 9 de mayo, en el que justamente vamos a mirar a ese asentamiento que se encuentra en la Casa de la Machu. Escuchamos el himno de la Machu de Begoña, porque la basílica es sin duda uno de los puntos neurálgicos de la villa y muy querida en general en todo el territorio de Vizcaya. Si te acercas hasta la basílica en los próximos meses, atento y atenta, porque vas a ver cómo buena parte del templo está ocupado por una importantísima intervención arqueológica. Se trata de investigar sobre los orígenes de Bilbao y del origen de la tradición cristiana en el territorio. Conocemos un poco más sobre estas excavaciones, José Luis Martín. ¿Qué sabemos a esta hora sobre esa búsqueda de ese primer poblado aquí en la capital?
Pues de momento poco, Naya, porque todavía no ha empezado, de hecho. Y es que aunque Bilbao se fundó en el año 1300, al menos es la ficha oficial de la firma de la Carta Pula con la que Diego López de Haro dotó de legalidad a Bilbao, lo cierto es que la zona estaba habitada y se conoce desde bastante antes. Ahora es la Diputación Foral la que ha apostado por investigar en los orígenes del asentamiento en la zona de Bilbao. Lo hace además en ese punto de los considerados más prometedores. Como recordaba la diputada general Elizabeth Echanove, se conoce que en la zona habitó en su día un pueblo del que apenas conocemos, pues nada, tan solo una simple inscripción. Elizabeth Echanove, diputada general.
Lo que hoy presentamos es una intervención arqueológica en el interior de Begoña. Para situar esta intervención, debemos atender a las crónicas que acreditan la existencia de una inscripción en latín en el camino de Laurueta, en el lugar conocido como Aspelueta. Aquella inscripción rezaba «Becunienses hoc murierunt». Los becunienses hicieron esta obra. Desde antiguo, la historiografía se viene preguntando quiénes fueron los becunienses. Y sin una respuesta clara, la principal hipótesis es que eran los habitantes de un importante poblado indígena llamado Becunia. Este, que podría ser el primer asentamiento humano de lo que hoy es Bilbao, se convertiría en una ciudad en época romana.
Bueno, evidentemente nadie se escapa que Becunia, Begoña, bueno, pues de ahí vendría el nombre. El carácter religioso del lugar, en cualquier caso la basílica, bueno, pues ha hecho que haya que contar con la colaboración de la diócesis. Hoy estaba presente en este acto de anuncio de las obras el obispo de Bilbao, Monseñor Joseba Segura. Subrayaba el papel luminoso que ha tenido y tiene la Machu de Begoña y confía en que el proceso que ahora empieza permita eso precisamente, arrojar más luz, no solo a Bilbao, sino a toda Vizcaya.
Y Begoña es un poco un faro que ha irradiado luz y sigue marcando rumbo más allá de lo que nosotros conocemos cada uno de nosotros o podemos imaginar a través de toda la gente que ha formado parte de esta vida de Vizcaya, de Bilbao, y que ha mantenido y ha llevado y ha expresado y ha transmitido nuestras tradiciones y elementos importantes de lo que somos. Profundizar en estos orígenes nos permitirá ampliar el alcance y la fuerza de esa luz, de esa pequeña luz que ha surgido de aquí. En primer lugar, ciertamente para Vizcaya. Como se ha dicho, es probable que las investigaciones contempladas nos permitan alumbrar aspectos claves de nuestra historia y lo que podemos descubrir tal vez pueda incluso también arrojar alguna luz, alguna claridad más allá de nuestras fronteras.
Bueno, ¿y qué es lo que se van a buscar exactamente? Pues la verdad es que, como explicaba Alberto Santana, el jefe del Servicio de Patrimonio Cultural de la Diputación, de momento no se tiene claro, van a ciegas.
No sabemos lo que vamos a encontrarnos aquí dentro. Hay que reconocerlo con humildad. Pero sí sabemos lo que estamos buscando. Y con respeto, con mucho afecto y con mucha emoción, estamos entusiasmados con lo que empezamos hoy. Estamos buscando las raíces más profundas de nuestra fe cristiana en el territorio y estamos buscando los orígenes más antiguos del poblamiento como comunidad. Nada menos. Lo vamos a hacer con una gran excavación arqueológica. Lo vamos a hacer levantando la integridad del pavimento y el suelo del interior de la Basílica de Begoña. Y vamos a llegar hasta el fondo, hasta las entrañas, hasta la roca madre, hasta el final.
A ciegas tampoco van, ¿eh? Ya algo se conoce de lo que había ahí debajo, por lo menos en los tres primeros niveles de la futura excavación.
Sabemos bien qué es lo primero que vamos a encontrarnos debajo del pavimento actual de Begoña. Vamos a encontrarnos un gran cementerio, un cementerio que tiene poco más de 500 años de antigüedad. Es lo que los parroquianos de Begoña llamaban la encajonadura. Sabemos bien lo que va a haber en el segundo piso, en el segundo nivel subterráneo del subsuelo. Una iglesia más pequeña. La iglesia que estuvo vigente, que estuvo en pie hasta aproximadamente el año 1510, hasta hace 500 años. Una iglesia humilde. Es una iglesia probablemente románica, anterior a la fundación de Bilbao. Tercer piso por debajo, los niveles que casi con toda certeza vamos a encontrar, una iglesia prerrománica con más de 1000 años de antigüedad.
¿Y después qué? Pues será el momento de buscar ya a los famosos vecunienses. Se confía en demostrar su existencia en la época romana. Parece que sí que hay indicios que permiten asegurar que en la época romana pues ya había una población que hablaba latín en esta zona. Pero se quiere ser ambicioso, porque incluso debajo de esa primera capa de vecunienses romanizados, que tendrían casas cuadradas, como ya se conocen en otros lugares del territorio, podría haber un asentamiento prerromano, es decir, de gente anterior incluso a los romanos, que podrían tener asentamientos, en este caso, ovalados, y que podrían llegar hasta el siglo 3 o 4 antes de Cristo. Todo esto lo van a hacer en un año de mínimo de excavaciones, que comenzará una vez se licite el proyecto de obra. Todo eso después de una primera entrada dentro de 3 semanas en el templo, con sondas, con unos catas que van a hacer para conocer ese entero que se van a encontrar. Después llegará la licitación y tras ello ya entrarán los arqueólogos a trabajar. Se hará por fases, 4 fases, se intervendrá en diferentes puntos del templo para que no se cierre en ningún momento y pueda estar abierto. En cualquier caso, sí que va a haber, bueno, pues un importante índice de molestias en el templo. En este sentido, el párroco de la Basílica de Begoña, Ignacio Fernández, decía que hay una comisión que va a velar por el correcto desarrollo de estos trabajos y que en todo momento, eso sí, se va a garantizar que el templo está abierto en las horas habituales y que también el culto no se va a ver afectado. Escuchamos a Ignacio Fernández.
Decir que la Basílica va a estar abierta el horario habitual, es decir, a las mañanas de 8:30 a 1:30 de la tarde va a seguir abierto, y también a las tardes de 5 a 8 mantendremos las Eucaristías como es habitual, y luego, bueno, es verdad que va a haber una parte de la iglesia, del templo, que se va a ir cerrando para las obras, pero bueno, como digo, con esa comisión que está creada, bueno, pues vamos a ir trabajando de la mejor manera posible para llevar a cabo este proyecto, que sí, parece muy interesante, para descubrir, bueno, pues aquí ese asentamiento cristiano, religioso, primitivo.
Bueno, pues Naya, como te digo, en 3 semanas se entra a hacer 12 agujeritos, 12 taladros que van a profundizar en el terreno para ver lo que se van a encontrar. De ahí se van a elaborar una serie de mapas estratigráficos con los que ya se va a sacar a licitación el concurso para hacer la obra y la investigación pública. Una de las primeras cosas que nos han dicho que podría levantarse, atención, podría ser la pila bautismal.
Pues muy pendientes, vamos a seguir de esa excavación, la Basílica de Begoña, que va a ser excavada hasta la Roca Madre, como escuchábamos, en busca del primer poblado de Bilbao. José Luis Martín, gracias. Lo dicho, seguimos muy pendientes así con este tema hasta las 2 de la tarde. Sigues en Mediodía COPE.